Buenas tardes, alumnos del curso de verano Intervención Socioeducativa con Menores que estamos haciendo en la UMED de Tortosa. Tenemos el gusto de presentaros a tres presidentes de colegios profesionales de educadores sociales, de educadoras y educadores sociales. Empezando por mi lado, digamos, tenemos a don Pepín de la Rosa, que es presidente del Colegio de Educadoras y Educadores de Cataluña, que es el colegio degano de más antiguo de educadoras y educadores. Pepín estuvo en la creación del colegio antes, cuando eran asociaciones, y fue gerente de empresas de iniciativa social. Ha sido gerente también del colegio del SESC y actualmente desde el abril es presidente. Luego tenemos a Máximo Sayago, presidente del Colegio de Educadoras y Educadores de Valencia. Tiene una larga trayectoria como terapeuta, educador, terapeuta en temas de drogodependencias, de prevención y actuación en tratamientos en drogodependientes. Y también colaboró, digamos, el paso de la asociación a los colegios profesionales. Finalmente tenemos la representante del Colegio de Madrid, de Educadores y Educadores de Madrid, la doña Yolanda González, que es educadora técnica del Ayuntamiento de Parla y ha colaborado en muchas y está trabajando en muchos proyectos de dinamización cultural y en ONGs. Es un gusto para nosotros realizar esta actividad dentro de este curso para ver cómo los colegios profesionales pueden servir para mejorar esas intervenciones de la praxis profesional. Yo quiero comentaros que las preguntas que vamos a hacer una serie de preguntas que ellos van a contestar un poco dinámicamente. También me gustaría que el público pudiera colaborar luego en profundizar algunos de los aspectos. La primera pregunta que lanzo sería si estáis de acuerdo que la educación social actualmente está bien definida, como señaló el Real Decreto 1420/91, en donde se estableció el título oficial de diplomado o diplomada en educación social, en tres ámbitos: animación sociocultural, la educación especializada o la educación de adultos. Quien quiera de vosotros puede empezar. ¿Cómo veis esos ámbitos y si reflejan realmente la realidad actual?
Bueno, os voy a ir pasando, ¿vale? Porque yo sí que me lo tenía ahí un poco preparado. Hay cosas que no os voy a ir comentando hasta que no llegue el momento. Vale, entonces sí que a esta pregunta que estaba... ¿Me oís bien?
Sí.
Bueno, antes de nada deciros buenas tardes y también agradecer a Josep y a Lomet el que nos hubiera invitado y el que nos dé este momento para dar a conocer lo que realmente se está haciendo en los territorios y en este caso en Madrid, que somos de los últimos, pero también, bueno, pues tenemos mucha ilusión y muchas ganas de que lleguemos a los años que ha llegado Pepín y el resto de compañeros. En relación a esta pregunta que estaba comentando Josep, de que si estábamos de acuerdo con la definición que daba el Real Decreto, sí que he querido un poco rescatar lo que decía, ¿no? Literalmente. Entonces, realmente lo que dice es: las enseñanzas conducentes a la obtención del título deberán orientarse a la formación de un educador en los siguientes ámbitos, ¿no? Y entonces, yo ahí literalmente lo he copiado como lo dice, ¿no? Porque de ahí quería rescatar alguna cosilla. Entonces dice, la educación no formal, que claro, estamos de acuerdo, pues hombre, en aquel momento, efectivamente, a nivel histórico, la educación no formal sí que se podía contemplar, pero claro, ahora, lo hablo desde mi perspectiva, ¿vale? Pero ahora parece que se encasilla, ¿no? La educación social y la educación no formal. Y realmente, claro, eso luego después nos cuesta muchísimo empezar a abrir otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito escolar. Entonces, bueno, yo aquí discrepo, ¿no?, de que se encasille en esto solamente. No que no se contemple, pero sí que se encasille. En el tema de la educación de adultos, incluidos los de la tercera edad. Luego, de otras formas, cuando vayamos viendo el resto de preguntas que nos comentará, sí que ahí hay una, sobre todo, incidir en el tema este de la tercera edad, ¿no? Porque se ha ido fortaleciendo el tema de la educación de adultos, pero el tema de la tercera edad creo que es un ámbito que queda mucho, nos queda mucho. Y en el tema de la inserción social de personas desadaptadas y menos válidos, bueno, realmente ahí el lenguaje ya de por sí, a mí por lo menos, no me gusta. El tema de menos válidos, bueno, realmente ya hay un debate largo y un discurso largo de esa palabra, ¿no? Y en el tema de la acción socioeducativa, yo creo que es un poco lo que más, para mí, estamos de acuerdo, que la acción socioeducativa, efectivamente, aquí en aquel momento se quedaba todo como muy amplio, y creo que gracias a eso, a que se quedaba todo tan amplio, pues luego han aparecido otra serie de definiciones. Aquí yo quería recalcar cosillas en relación a esto de la definición, ¿no? O sea, creo que debemos de incidir en que sea un concepto con un lenguaje que posibilite la construcción conceptual, porque realmente va variando, o sea, la sociedad va variando, entonces sí que debemos de dejar que sea algo vivo, que se vaya adaptando como lo ha hecho hasta ahora. El tema de que no nos delimite las áreas de actuación potenciales que actualmente tenemos, ahí incido en lo que decíamos antes del ámbito escolar, y el propio decreto lo permite cuando habla, en este aspecto, lo que decía también, de la acción socioeducativa. O sea, realmente es que la acción socioeducativa es tan amplio, ¿vale?, que ahí luego después, cuando veamos el tema de los ámbitos, veremos que, claro, es que entra tantísimo. Pues si vosotros queréis comentar algo más, por responderme.
Bueno, pues aprofito y primero os digo la tarda y ahora me iré al castellano, pero permitirme que al menos en mi tierra pueda saludar en mi idioma. Desde ahí creo que el buena tarda se entendía, ¿verdad? Pues eso, buena tarda. Y hay una cuestión en relación con la pregunta que a mí me parece que es interesante pensarla a partir de un momento histórico. Es decir, para poder llegar a plantearse el término educación social, hay que poder pensar que en el momento en que nace la diplomatura y en que hay es un acuerdo, es un entente para que profesionales que veníamos de diferentes sectores podamos confluir en un espacio común, que es la diplomatura en educación social. Hasta ese momento había profesionales que estábamos trabajando en lo que en aquel momento se llamaba educación especializada, en lo que era la animación sociocultural y en lo que era el trabajo fundamentalmente también con adultos. Pero lo interesante, y ahí me apunto a lo que nos planteaba Yolanda, yo creo que lo interesante es, por un lado, saber que no es cierto que en este momento coincida la educación social con la terminología que proponía el decreto, por diferentes razones. Una, porque ha habido algunos de los profesionales que no se han acabado de sentir cómodos dentro de la diplomatura en educación social, y ahí hay todavía todo un trabajo en relación con la gente que está más del lado de la educación de adultos que no ha acabado de encajar y que es cierto y que hay que saberlo. Pero por otro lado, toda la dinámica de trabajo y el hecho de que seamos profesionales que siempre hemos estado del lado de las respuestas a las problemáticas sociales, lo que ha hecho ha sido que emergiesen diferentes figuras a atender, en este caso, pues, diferentes colectivos y diferentes maneras de prestar servicios que no estaban, donde hemos ido innovando, donde hemos ido creando y donde en este momento lo que sí que es cierto es que estamos trabajando desde los 0 años hasta las personas mayores y que estamos trabajando con todos los colectivos, pero también además estamos trabajando a nivel comunitario y mucho. Y yo creo que donde estamos y continuamos innovando es en dar respuestas socioeducativas a las nuevas problemáticas sociales. Yo creo que ese es nuestro potencial, esa es nuestra herencia, y yo creo que es donde no debemos renunciar a seguir creando y a seguir innovando. Y hasta ahí por tanto, el no apuntarnos a formulaciones estancas que nos puedan encasillar, sino seguir apostando por formulaciones que nos permitan continuar creando, continuar inventando. Y creo que esa es una de las ventajas, es uno, insisto, de las herencias de la educación social a las que no hay que hacer renuncia.
A ver, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y además excelentemente, muy bien. Y ahí quizá lo único que tendría que resaltar es que de las tres corrientes profesionales que conforman la educación social en su origen, siempre va a existir el debate de hasta qué punto era una decisión arbitraria, o sea, forzada, o una otra visión que sería que era un acierto que le da unidad a toda una profesión, que la dignifica, que le facilita lo que es el reconocimiento, que le facilita lo que es la formación. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa pensamos que eso es un acierto, o sea, que la animación sociocultural, que la educación especializada y que la educación de adultos confluyesen en lo que es la educación social, yo creo que es un acierto. Lo que sí está ocurriendo, yo creo que habría que resaltarlo, es que hay dos patas de esa mesa que no se han desarrollado por igual, ¿eh? Y digamos que la educación de adultos, que tiene una tradición riquísima a nivel político también de educación popular, y que puede tener un desarrollo como educación permanente muy rico, no se ha desarrollado como debería, tan cercana a la educación social, y queda más en la formación escolar, en darle herramientas a la gente para que tienen déficits pues escolares. Y luego sí que había que lamentar también la falta de desarrollo dentro de los currículums e incluso en lo que es el título de grado de la animación sociocultural, que hay especialistas que ya consideran que está perdida para la educación social, como Xavier Uca, por ejemplo. Sí que es cierto que era de las corrientes que aspiraba también pues a ser una diplomatura o y de alguna forma sacrificó parte de su proyecto como corriente profesional para crear la educación social. Y sí que de alguna forma hay gente que piensa que hoy en día la animación sociocultural está más en manos de los TASOC, de los técnicos de alguna forma que se forman en la FP, que dentro de lo que es la formación de los diplomados en educación social. Yo creo que es uno de los espacios también a reivindicar como propios, y que siempre queda un poco más oscurecido también porque hablamos siempre de educación especializada. Es decir, el discurso un poco de las educadoras, porque sois la mayoría educadoras, queda más dentro de ese ámbito. Yo creo que es otro de los espacios que tenemos que reivindicar como propios de la educación social, ¿eh? Y quizá también de definir ese espacio entre los TASOC y los educadores sociales, ¿eh? Pero todavía te encuentras en ayuntamientos que contratan un animador sociocultural y no saben que un educador social es un animador sociocultural. O sea, te encuentras con que tienes que explicarles que un educador es también un animador sociocultural. Y eso todavía es un poco lamentable.
Bien. Habéis contestado parte de la segunda pregunta que tenía para vosotros, que es qué ámbito o ámbitos ves más consolidado y qué ámbito ves menos. Habéis apuntado, por ejemplo, pues el ámbito de adultos, que se tiene que trabajar en ese ámbito por todo lo que es la tercera edad, que es un reto, pero el de la animación sociocultural parece que es se está perdiendo la batalla, como dice el taller Uca. Pero hay gente que dice que no. Esto luego un poco más de debate sobre este tema. O ahora en esta pregunta, hay un aspecto que es el trabajo con personas con discapacidades, que también me gustaría que lo comentaseis un poco, porque hay educadores que están trabajando en discapacidad que no se sienten como educadores sociales. ¿Podéis comentar un poco o entrar más un poco en la polémica de dinamización sociocultural y este nuevo, digamos, elemento de la discapacidad.
Con el tema de los ámbitos, un tema de debate que no sé si estamos todos de acuerdo un poco. Yo creo que es un espacio que hay que reivindicar más, el de la dimensión sociocultural, como estaba diciendo. En cuanto a los ámbitos dentro de lo que sería la educación especializada, pues en el caso de la Comunidad Valenciana, pues es evidente que todo el ámbito de la atención hacia la infancia y juventud, lo que se entiende por todo el ámbito del menor, es el más desarrollado, ¿eh? Luego, seguidamente, estaría el que está en salud mental y discapacidad, y el resto. Hay otro tipo de sectores, como sería el mismo propio de la animación sociocultural, que está oscurecido por parte de las actividades que se hacen de campamentos, educadores que están dentro de los comedores escolares, etcétera. Y ahí, a la hora de saber exactamente qué educadores están en cada uno de los ámbitos o qué ámbito se desarrolla más, tener en cuenta de que estamos todavía sufriendo una larga indefinición por la multiplicidad de términos que califican a los educadores sociales. Podría decir, en la Comunidad Valenciana están los técnicos de inserción social, están los técnicos especialistas en menores, están los monitores de campamento, muchos ellos haciendo funciones propias de la educación social. Entonces eso dificulta lo que es sería tener un buen mapa de la actividad de los educadores. Ahí hay que hacer también una reflexión de la necesidad de investigación, y no solamente desde las universidades. Yo creo que nosotros, como colegios profesionales, tenemos una labor ahí que hacer importante también. Y con esto yo le dejo paso.
Pues yo voy a intentar hacer un tiro por elevación. Y es, oyendo a Máximo, yo creo que tenemos una confusión y que es importante el debate interno en relación a la confusión, y ahora concreto. Yo creo que no hay que confundir educación social con educador social. Creo que son dos cosas diferentes, donde el educador social es lógico que dentro de la educación social sea un agente, sea un profesional que trabaje, pero que no trabaja solo. Es decir, lo que no nos podemos otorgar es en exclusiva el campo de la educación social. ¿Por qué? Porque nos estaremos confundiendo. Y cuando digo nos estaremos confundiendo, lo digo a partir de que el debate que se puede generar, que se debe generar, es importante. Es decir, no es baladí. ¿A qué me refiero? Es decir, nosotros como SES, como colegio en Cataluña, ya la junta anterior y esta junta nos hemos planteado que es importantísimo hacer un debate profesional en esa línea, donde lo que podamos encontrar es la manera de poder definirnos dentro del espacio de la educación social, dentro del espacio de la acción social, los diferentes agentes, ya sea a la gente que tenemos el grado o ya sea profesionales que vienen de otras titulaciones, para ver de qué manera podemos cooperar, de qué manera podemos revisar los ámbitos y los servicios donde se trabaja. Y creo que ese trabajo de cooperación, que ese trabajo de definición del ámbito profesional, nos puede llevar a evitar algunos riesgos. Y los riesgos van en la línea de que si no nos definimos, nos van a definir, y que si no trabajamos desde aclarar y concretar los servicios, no estaremos colaborando en la definición del espacio profesional, y posiblemente será esa palabreja tan famosa que a mí me gusta tan poco últimamente, que es el mercado, que parece que lo gobierna todo, quien también nos gobierne. Por tanto, si dejamos que sea el mercado quien nos gobierne, seguramente nos gobernará a la baja. No nos gobernará en función de servicios de calidad donde estén los profesionales que toca, sino que nos gobernará en relación a lugares de trabajo más económicos que se puedan ejercer desde categorías peor pagadas, ¿vale? Entonces, si ya no se corresponde lo que es la organización social del campo de la educación social con lo que es el avance de la figura profesional, es decir, está muy desregularizado, si no avanzamos en esa definición de la educación social y de las diferentes figuras, seguramente lo que iremos es a más desregulación desde el ámbito profesional. Y yo creo que ahí hay un trabajo importante a hacer, y en esa línea, por eso digo, el tiro por elevación, no confundamos educación social con educador social, veamos los diferentes agentes que compartimos espacio profesional dentro de la educación social y de la acción social, y avancemos en la articulación tanto de las figuras profesionales como de lo que sería convenios colectivos y sector y regulación tanto profesional como laboral.
Sí, ¿me oís bien? Sí.
No se cae.
Bueno, yo quería hacer un pequeño esta tarde, según veníamos para acá de viaje con otra compañera, pues hablábamos un poco también de todo esto, y ahora pues me ha venido a la cabeza como recordatorio a esto que están comentando Pepín y Máximo. Le comentaba a esta compañera, le decía, fíjate, lo más lamentable es que al final la necesidad está. Sabemos, no desde los educadores sociales solo, sino lo que estaba comentando Pepín, ¿no? O sea, del resto de todos los agentes sociales que estamos ahí trabajando en la intervención socioeducativa. Estamos viendo que realmente existe una necesidad, que sabemos que hay cómo poder cubrirla con estos equipos, pero realmente o el mercado nos dice que no porque no interesa, o a nivel político se dice que no porque no interesa. Entonces, pasa al contrario, ¿no? O sea, nosotros como técnicos cogemos y decimos, oye, tenemos esta necesidad que se ha detectado a través de, y ya veo ya lo que estaba diciendo Máximo, o sea, necesitamos investigaciones, necesitamos que desde nosotros, también desde la parte técnica, se estén haciendo esas investigaciones, porque al final eso es lo que nos va a fundamentar y vamos a tener argumentos para poder lanzar, tanto a nivel político como a nivel de mercado. Entonces, le comentaba a esta compañera, es que claro, nosotros tenemos una necesidad, en este caso en un municipio, vemos que las personas, si actuamos de esta forma a nivel interdisciplinar y trabajamos todos en esta línea y tal, se podrían cubrir, nos hacen falta pelas, nos hacen falta proyectos que... Y resulta que empiezas ahí a escarbar y te das cuenta de que el político, en este caso, o el mercado nos dice no. Es que nosotros, como tenemos estos fondos de donde sean, llegan para esto. Entonces ahora tenemos que adaptar que esa necesidad no se va a cubrir, pero vamos a hacer esto otro. Entonces yo creo que desde los colegios tenemos un papel fundamental, y es precisamente el tema este que comentaba Máximo, de promocionar, de promover, de fomentar esas investigaciones, y lo que decía también Pepín, de poder trabajar precisamente en esos ámbitos que se están creando por las necesidades, no porque lo que nos está viniendo desde fuera. Nada más, eso es un poquito lo que quería comentar.
Una cosa que quizá Pepín quiera extenderse, en el Congreso de Vic se habló de un término que me parece bonito y refleja bien lo que yo estaba intentando comentar, que era el de la casa común, la casa grande de la educación social. Entonces yo creo que sería interesante que lo comentases un poco, ¿no?
De hecho ya iba en esa línea lo que he dicho, quiero decir. Lo que pasa es que Nosotros cuando organizamos el primer congreso en Cataluña, ya lo organizamos con la idea del primer congreso de la educación social. Es decir, ya no lo hacemos de educadores sociales. Pero tampoco tuvimos fuerzas para poder organizarlo conjuntamente con otros agentes sociales. Entonces, en ese primer congreso sí que se organizó espacios comunes con TASOX, con TISOX, con agentes de dinamización, pero la idea, si hubiésemos podido, era ir más allá, era ya intentar organizarnos para poder estructurar un poco más esa idea y poder organizar de manera conjunta. Nosotros le llamamos, por semántica y por Cataluña, últimamente lo que estamos hablando es más del espacio común, quiero decir, cómo construimos el espacio común de la educación social. Y en ese reto andamos, quiero decir, no queremos hacer renuncia, pero hay algunas cuestiones que sí que para nosotros son importantes dentro de lo que sería la filosofía de ese trabajo que hay que hacer a nivel de futuro para avanzar, ¿no? Que es la idea, por una parte, de tener claro que en ese espacio común continuamos hablando de voluntad de servicio público. Creemos que es una cuestión que no hay que hacer renuncia, es importantísimo, aunque haya gestión concertada, estamos hablando de la voluntad de servicio público. Estamos hablando de servicios que estén bien asentados, bien estructurados y cercanos al territorio y a la comunidad. Hablamos de espacios que tienen que estar clarísimamente y apostando por la participación y por la promoción de la educación social. Y estamos hablando de espacios de encuentro y de relación entre colectivos e individuos, generadores de nuevas iniciativas, como apuntaba Yolanda. Pensamos que tiene que ser ese espacio común un lugar para profundizar en el pensar, en la formación, en el conocimiento, y por qué no renunciamos a poder llevarlo incluso al terreno de que pueda ser sede social del mundo de la educación social, para fortalecer su reconocimiento y su crecimiento. Quiero decir, no nos importaría poder imaginarnos en un futuro donde incluso las sedes sociales fuesen compartidas. Y hablo de sedes sociales como espacio físico. Es decir, hablamos de un espacio común, hablamos de muchas cuestiones que nos unen. También sabemos que no será sencillo el camino, porque hay algunas cuestiones que todavía hoy el hecho de no haberlas debatido pues nos separan, pero yo creo que hay voluntad y ganas de construcción colectiva, y desde ahí nuestra apuesta está en poder hacer ese camino y, por qué no, imaginárnoslo para poder construirlo. Y si hemos sido capaces de fortalecer y conseguir que en 15 años estuviese la diplomatura, esté ya instalada en un montón de universidades, que ya tengamos Consejo General de Colegios, que hayamos construido con Madrid ya, si no recuerdo mal, son 13 los colegios profesionales que hay en el Estado, pues bueno, ahora ya hay que poder pensar en un futuro más amplio y compartido, y continuando con la idea de la promoción de la educación social desde los educadores sociales, pero con otros agentes. Y esa es un poco la idea, y ese es el camino que nos planteamos.
Perdón, José, quería contar una cosilla. Quería comentaros, en relación a los ámbitos que estábamos hablando, yo he hecho aquí una separación para un poco los que veíamos menos consolidados. Entonces, estos no me voy a meter mucho, porque realmente lo que quiero es incidir en la importancia de los colegios, precisamente en esos menos consolidados, ¿no? Entonces, esto nos está comentando también Máximo hace un ratito, pero aquí en los menos consolidados, no sé si estáis de acuerdo, Pepín y Máximo, pero sí que vemos la importancia de que desde los colegios, además es que ahora echando un vistazo, que tampoco lo había visto antes, ¿no? Pero echando un vistazo, resulta que muchos de los colegios a nivel nacional tienen comisiones o grupos de trabajo que están trabajando precisamente estos ámbitos, o sea, el tema de mayores, el tema escolar, educadores en los centros educativos, mediación, discapacidad y salud mental. De hecho, ahora hay un trabajo a nivel nacional que se está trabajando desde discapacidad y salud mental, que estaba comentando antes Josep. Entonces, sí que hay, o sea, sí que efectivamente esos ámbitos están y hay que trabajarlos, pero creo que hay mucho trabajo por parte de los colegios, además desde una visión positiva, y un trabajo por parte de todos nosotros. O sea, todos somos agentes en general, los que estáis ahí, los que estamos aquí, y creo que tenemos que trabajar por ese debate, esa reflexión, lo que decía Josep al principio, ¿no? Discapacidad y salud mental, realmente, ¿qué se está haciendo ahí? Hay gente que no se siente identificada, ¿por qué no se siente identificada? Vamos a analizar eso, también a lo que decía Pepín, vamos a reflexionar juntos, que realmente es de ahí de donde luego después sacamos riqueza para poder aportar tanto a las políticas sociales y educativas, ¿no?, sobre estos ámbitos. Entonces creo que desde los colegios es uno de los instrumentos que tenemos precisamente para poder llegar a ello, para poder hacer profesión en esos ámbitos.
Muy bien. Hay una pregunta que me interesa, pero si la podéis enfocar, tenemos este curso es más bien de menores, algunos hablan de infancia y adolescencia. Menores pues, también es un término que se utiliza un poco más jurídico, pero ¿qué logros destacaríais como más importantes realizados por los colegios, aparte de lo que ha comentado Pepín de la consolidación de la profesión, de ese estar, digamos, en la sociedad, tal vez también con el apoyo de la universidad en las diplomaturas? Pero ¿podéis comentar un poco lo que supone, por ejemplo, el uso o qué supone alguno de los grupos de trabajo en infancia para la profesión y para el trabajo en menores, digamos?
Bueno, esta vez en arranco yo. A ver, yo quiero... A ver, no puedo hacerlo de otra manera. Quiero decir, si empiezo esta vez, empiezo dedicándole estas palabras a un compañero que el viernes hace un año que murió, es Tony Julián. Sé que también habéis perdido una persona querida, Marc Polo, no era educador, era monitor, pero que hace una semana que lo perdisteis aquí, también a él. ¿Por qué se lo quiero dedicar a Tony? Quiero decir, él preguntaba que qué hemos hecho los colegios en relación a la atención a la infancia. A ver, Tony Julián es, que insisto, el viernes hace un año que murió, es el primer educador social que yo conozco, se fue a formar a Francia, allí eran educadores especializados en su momento, y volvió a Cataluña, volvió a su país y recibió un encargo. Ese encargo fue el de desmontar los grandes asilos de la época en la ciudad de Barcelona. Es decir, existía en aquel momento el Port dels Petits, Barqueno, ahora perdonarme, pero estoy un poco emocionado y no me viene a la cabeza, pero donde está la Universidad de Barcelona, la Vall d'Hebron. Es decir, había los grandes asilos que el último alcalde franquista, Socias Umbert, le encargó que los desmontase y que le diese una solución a los niños, niñas que estaban allí ingresados. Y la solución que le dio fue la creación de lo que yo creo que todavía como centros de menores no está superado, que es lo que él denominó colectivos infantiles. Los colectivos infantiles fueron la alternativa educativa a esos asilos y lo que hizo Tony fue montar a la par que buscaba los lugares físicos, las casas para que pudieran vivir esos niños, niñas, en comunidades que eran de 50 personas divididas a la par en 25, 25 y luego en grupos de 12 y 13, con el sistema que en aquel momento hizo, que eran los educadores en parejas pedagógicas para atender al grupo de 12-13 y el coordinador de comunidad. Es decir, estaba todo planteado ya desde ese momento, desde la vertiente educativa. Y ahí lo que hizo fue montar la primera escuela de educadores, CEFESA, porque no había educadores sociales en aquel momento aquí. Y por tanto lo que hizo fue seleccionar y formar a 50 personas en un primer momento, en el segundo año ya fueron, si no recuerdo mal, 80, 90, que se ocuparon de la atención a la infancia en la ciudad de Barcelona, en colectivos infantiles, y desde ahí ya arrancó todo lo que sería la formación de la educación social desde esa vertiente que antes hemos mencionado, en lo que sería la parte de la educación especializada. A partir de CEFESA y de ese encargo luego nace Flodemach, a partir de ahí luego la Universidad de Barcelona coge a todo el profesorado de Flodemach para impartir la diplomatura, y en ese recorrido es desde donde también toda una serie de gente de esa que se formó ya como educador especializado, como educador social, junto con gente que venía del campo de la animación y junto con gente que venía del campo de la formación de adultos, se organiza, montan las asociaciones profesionales, desde ahí se reivindica la diplomatura en educación social, y no me extiendo el recorrido. Pero quiero decir que no es solo lo que sería la atención a la infancia desde el lado de en la actualidad, sino que el origen de la educación, de la atención a la infancia desde esa vertiente, desde esa idea de educación social, nace de los propios educadores y además se lidera desde los propios educadores. Ahí hemos estado luego, yo creo que de una forma clarísima, educadores sociales, que algunos tuvimos la suerte de poder compartir profesión y tiempo en esa primera experiencia de colectivos infantiles, y que luego continuamos trabajando y gestionando tanto entidades de iniciativa social, es decir, montándolas desde esa idea de poder tener capacidad de autonomía, capacidad de independencia a la hora de presentar proyectos en el campo de la atención a la infancia, pero no exclusivamente en la atención a la infancia. Para poner algunos ejemplos, yo diría, en ese momento, quiero decir, y cuando construíamos la última candidatura para estos cuatro años del gobierno del Colegio de Cataluña, veíamos que estábamos juntándonos gente que estaba en la gestión de entidades a un nivel importante, liderando entidades fuertes, gente que se había destacado y que había conseguido traer e incorporar toda la vertiente cultural con fuerza desde el campo de la educación social, gente que estaba trabajando muchísimo desde el lado de herramientas, desde lo educativo, para la dinamización comunitaria. Es decir, lo que antes he dicho de una forma muy resumida y que ahora tampoco tengo mucho tiempo para desarrollar, pero que es que realmente los educadores sociales, en esos 25, 30 años que llevamos trabajando, yo diría que hay un concepto que antes ha salido que a mí no me gusta mucho, que es que nos catalogaron por el lado de la educación no formal. Yo diría que sería no escolar, pero sí muy formal. ¿Por qué? Porque hemos podido formalizarla, porque la hemos podido estructurar, ¿vale? Y porque realmente hemos sido los primeros en que también hemos ido introduciendo elementos para poder evaluarnos. Por tanto, lo entiendo en su momento, para diferenciar la educación escolar de la no escolar, pero no entiendo ni quiero que se nos ponga la etiqueta de educación no formal. Yo diría que en todos los ámbitos trabajamos de manera muy responsable y de manera muy formal.
Sí, señor. Bueno, ahí, pues, claro, al mencionar Pepín a Antonio y Julià, así, yo me voy a extender también en un homenaje, porque no tuve la oportunidad de estar en el último homenaje que se le hizo en el CEX, aunque sí envié mis palabras de reconocimiento para él, ¿no? La última vez que lo vi fue en un seminario que se montó en el CES internacional. Él llevaba la oficina de Europa de la EGI, de la Asociación Internacional de Alocación Social, y quizá digo esto porque completa lo que es el recorrido de una persona, como una persona que empieza como educador, que inicia todos los movimientos de asociación en Cataluña, acaba en la oficina europea de la EGI, haciendo todo un recorrido durante muchos años, en el que él ha visto nacer desde las primeras asociaciones hasta vincularlas a otras de toda Europa. Y en ese tiempo hemos crecido como asociaciones, como colegios, etc. ¿Qué estaba haciendo él allí? Él ya estaba enfermo, una época así dura para él, pero nos regaló allí un rato su presencia, y allí estábamos discutiendo las funciones de los educadores en toda Europa. Pero claro, fijaros que cuando se está preguntando qué han aportado los colegios, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo? Pues están haciendo cosas desde hace 20 años, desde formalizar las primeras asociaciones hasta vincularlas a todo un trabajo común en toda Europa. Y eso, quizá la persona que puede representar todo ese recorrido es Toni Julià, por ejemplo. Y esa es parte de la herencia que hemos recibido. Y yo creo que la herencia que podemos dejar nosotros, quizá a veces yo lo recuerdo esto cuando te invitan a una charla en la facultad o en algún sitio a los estudiantes, es decir, el regalo más grande de una forma que creo que pueden sentir, que podemos aportar, es todo el trabajo colectivo que hay en el ámbito estatal de la educación social. Construir 13 colegios en 10 años, eso no lo ha hecho ninguna profesión, ninguna. Pero no solamente es que lo que se ha hecho, sino cómo se ha hecho. El efecto dominó, es apoyándonos unos a otros. En efecto dominó, pasando dinero de unos a otros, que se siga haciendo, para que todo el mundo crezca. Y es un trabajo muy bonito y que lo intentamos explicar, pero es difícil si no lo vives, si no has presenciado, por ejemplo, la última asamblea de Avilés, ¿no? Donde hasta las mismas asociaciones que aún no tienen colegio siguen teniendo capacidad de voto en una asamblea de colegios. Cómo poder transmitiros eso es muy complicado, pero sí que hay voluntad de decir, bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo repercute esto en el ámbito concreto del menor? Se me ocurrían dos cosas, ¿no? Una, el debate propio de nuestra ley de colegios en la Comunidad Valenciana, donde el ponente en algún momento, frente a las críticas de si tenía que ser obligatoria la colegiación o no, se enfadó un poco en la cámara y vino a decir algo que era obvio. Dice, bueno, la finalidad de los colegios no es la de atender a los colegiados, no es una finalidad corporativa. Sí. La finalidad última es atender a los usuarios de sus servicios. Y algo que parece sencillo, yo creo que es muy contundente. Es decir, la agilidad nuestra son buenas prácticas profesionales. Y eso tiene que ver con el ámbito del menor y con todos los ámbitos de nuestra profesión. Para eso son útiles los colegios profesionales. Y ahí deciros que en este tiempo pues se ha construido una definición, hay un código deontológico, hay unos documentos que nos sirven ya de orientación de funciones y competencias. Se ha hecho un trabajo, yo creo que muy importante, ¿eh? Y todo eso sí que repercute, sí que es útil, ¿eh? Y lo mejor es que seguimos en marcha, por decirlo así.
Bueno, yo quería comentar, o sea, en la línea también que están comentando Pepi y Máximo, realmente yo creo que uno de los, un poco resumiéndolo, ¿no? Porque si realmente vamos punto por punto cada uno de esos logros que se han conseguido, ¿no? Pero por no extendernos tampoco y concretar, o sea, yo creo que uno que de lo que estaba comentando Máximo últimamente, ¿no? El garantizar la protección de los derechos de las personas usuarias de los servicios de estos profesionales, ¿no? O sea, para mí creo que con eso se dice mucho, y más si nos centramos en el ámbito del menor como personas también más vulnerables, dependiendo de los casos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que se está haciendo ahora mismo, también hablando del Consejo General de Colegios, que aglutina a nivel nacional a los colegios a nivel de España, precisamente, pues en el caso de los menores, todo este debate que ha habido, que lleva habiendo, pues desde, aparte de la ley del menor, ¿no? En su momento, sigue habiéndolo, sigue habiendo todas esas problemáticas que se están comentando en los centros de menores. Entonces, ahí se está a nivel nacional, se está a nivel territorio, trabajando en esos debates con los gobiernos autonómicos y con el gobierno central. Entonces, creo que todos y cada uno de nosotros, dentro de nuestro ámbito y dentro de nuestro granito de arena, debemos de aportar tanto a colegio, ¿eh? Se han debatido diferentes propuestas, se han presentado diferentes propuestas, se tienen reuniones con diferentes ONGs y entidades a nivel nacional, precisamente para ir tratando esto e ir perfilando, viendo si realmente los diferentes gobiernos se están comprometiendo, no están comprometiendo, están dando pasos o no. Entonces, creo que queda mucho, pero también se está haciendo mucho por este ámbito.
Vamos un poco mal de tiempo, tenemos unos 20 minutos y tenemos varias preguntas. Entonces, agradecería que no os quiero interrumpir porque todo es muy interesante, pero intentemos ser más esquemáticos en las respuestas para poder dar respuesta a las diferentes preguntas. Una, teniendo en cuenta que nos van a escuchar muchos alumnos de la UNED, vamos a grabar este programa, esta mesa redonda, y hay algunos alumnos que les va a interesar qué servicios, cómo funciona, digamos, a nivel de servicios los colegios profesionales de educadores, qué es los grupos de trabajo o las bolsas de trabajo de ocupación. ¿Cómo veis el tema de servicios?
A ver, yo creo que hay muchas cuestiones de servicios que ya se han dicho. Depende de cómo se quiera interpretar la palabra servicio, ¿vale? Pero yo creo que el hecho de que se haya podido estructurar la profesión, el hecho de que se continúe estando encima de todas las leyes que salen en relación a esos colectivos para hacer aportaciones y mejoras. El hecho de poder estar de manera permanente encima de lo que es la representación de los intereses generales de la profesión. De velar porque la actividad profesional se adecue a los intereses de los ciudadanos. Y el hecho de promover el reconocimiento social y profesional del educador social, yo creo que esos son servicios. Que luego lo podemos llevar al terreno de lo concreto y plantear que la organización de jornadas de infancia, de jornadas de servicios sociales, de congresos, de seminarios, junto con concursos como pueden ser el de fotografía o el premio internacional que ahora se ha puesto en marcha, ya su segunda edición, el Kim Grau, etc. El hecho de lo que él nos comentaba, de estar organizados a nivel estatal en el Consejo y desde ahí estar haciendo y defendiendo lo que es la consecución del Estatuto Profesional Europeo del Educador Social. Es decir, yo creo que todo eso son servicios, pero bueno, luego va más allá. Es decir, va más allá en el sentido de que también creo que es servicio el que los educadores, las educadoras sociales puedan encontrar en el colegio un lugar donde continuar investigando, donde encontrarse con otros iguales por el lado de crear grupos de trabajo que puedan desarrollar propuestas, que puedan trabajar en esa línea de colaboración y muchas veces también de articulación con el resto de agentes sociales para defender la profesión. Yo creo, de forma muy resumida, quiero decir, creo que las cuestiones que normalmente se plantean desde el ámbito general y cómo eso se concreta tanto en la organización de actividades formativas como de investigación como de lo que venga de futuro, que creo que cada vez estamos en más historias, esos son servicios. Y a mí me parece que en esa línea tenemos que seguir construyendo y avanzando. Pero insisto, me parece que es muy importante no perder de vista lo que realmente el colegio tiene que hacer, que es defender los intereses profesionales desde esa óptica de no perder de vista nunca los intereses de los ciudadanos, es decir, de las personas, y el cómo cada vez más velar porque los servicios que se prestan desde la educación social sean servicios de calidad, ¿no? Yo lo resumiría de alguna manera en esa línea.
Creo que Pepín lo ha contado bastante bien. Quizá lo único, insistir no solamente en qué modelo de colegios queremos construir. Entonces quizá recordaros que nosotros venimos de un movimiento asociativo donde se construye, que uno va a una asociación a construir algo, no va especialmente a recibir. Y a veces cuando nos hacen esta pregunta da la sensación de que yo pago una cuota, pero ¿qué me das a cambio? Es decir, bueno, una especie como si esto fuese el Corte Inglés, y bueno, ¿yo qué compro con mi cuota? Yo creo que esa mentalidad no es la que queremos transmitir, desde luego, los colegios, o al menos todos los que estamos ahora mismo funcionando, ¿no? Y yo creo que hay que ir hacia los colegios a ese espacio de construcción. Es evidente que tenemos asesoría jurídica, que hay grupos por secciones profesionales, de que va a haber una revista y de que ahora hay una nueva dimensión que nos viene marcada por la ley ómnibus también, que tenemos que ir hacia a páginas web interoperables para facilitar que los colegiados puedan tener servicios del colegio a través de internet, ¿vale? Y ese es un reto también que estamos haciéndolo conjuntamente también, pero siempre en la misma línea, es decir, no en la línea de construcción, ¿no? De que, bueno, vamos a ver si hacemos una oferta de viajes a la China, ¿entiendes? No somos el colegio de médicos, con todos los respetos para los médicos, ni colegio de abogados, sino que intentamos mantenernos en estructuras participativas, sobre todo, y de construcción, quizá porque estamos en esa fase. A lo mejor un día nos apoltronamos y nos adoctrinamos.
Dejaremos de ser educadores.
Pero bueno, eso es.
Nada, yo solamente hacer la puntilla al final. Simplemente esto también que está diciendo último Máximo, de que realmente lo que creo que desde el colegio debe generar son recursos de interés para el colegiado, pero desde el ámbito profesional, o sea, no desde el ámbito personal, que muchas veces eso se confunde, y en las asociaciones pasa lo mismo, pues aquí, pero en un nivel más grande, o sea.
Ahora que se va a empezar los grados, como veis, ¿puede haber algún problema entre los educadores habilitados, los diplomados y los graduados? ¿Es o será un problema esto o cómo lo veis?
No, yo creo que no. Sinceramente, yo con estas cosas soy muy optimista. Quizá también porque uno se siente respaldado por el trabajo de los compañeros. Es decir, cuando uno está pensando en que la educación social está organizada en todo el Estado, y uno asiste a una asamblea donde cada colegio, desde el más pequeñito que arranca hasta el más grande, puede contar todo lo que está haciendo, se ven todos los esfuerzos, se ve la voluntad integradora de alguna forma de creo que también vamos a echarnos flores, ¿no? esta construcción se ha hecho con mucha transparencia y con gente muy divergente. Pensar que la gran mayoría de las decisiones que se toman en la asamblea son por consenso. Una asamblea puede tener 40 personas, 13 colegios, y entonces cuando uno piensa en eso, piensa que, como estaba antes comentando Pepín, es decir, estamos hablando de integrar a los TASOCs, de hacer la casa grande, de no estar marcando el territorio con cuchillo, en plan corporativo, sino pues, lo que es la finalidad nuestra como educadores sociales, hacer redes sociales, incluso, por decir una palabra bonita, el nivel de la educación social es un indicativo de la democracia de un país. Yo creo que casi lo podemos medir así también. Yo sé que es un poco exagerado quizá, pero no veo ahí la dificultad. Va a haber sensibilidad siempre en los habilitados, entre habilitados, por ejemplo, últimamente, y los diplomados, por ejemplo. Hay algunas asociaciones que acentúan esa diferencia. Yo la quiero entender como algo lógico, en el sentido de que uno sale de la facultad con su diplomatura y el mercado de trabajo es terrible, y uno a veces tiene que marcar su espacio para poder conseguir su oposición, y delante de ti hay un habilitado en la posición que hay en tu pueblo para tal. Pero eso que es entendible, cuando uno lo ve desde el ámbito estatal, con todo el trabajo, cuando alguien tiene la oportunidad de ver todo el trabajo que se está haciendo, generalmente cuando he tenido una discusión con personas que sí que piensan que va a haber esos problemas y que existen esos problemas, por ejemplo en el caso de la Comunidad Valenciana, les recordaba: oye, pues ahí está el anteproyecto de ley de función pública, ¿sabéis algo de él? Pues es determinante para el empleo de los educadores sociales en la Comunidad Valenciana. No. O sea, es una queja más a nivel individual. No quiero que nadie me quite la oportunidad de tener un puesto de trabajo. Y eso es, hasta cierto punto, legítimo, pero es triste. Porque no tiene nada que ver con lo que es la construcción de la profesión. Es que con mi derecho a tener el trabajo. Y tengo la sensación de que este señor que lleva 20 años trabajando, si tengo que competir con él dentro de dos días, va a tener más oportunidades que yo. Y discutir si él tiene derecho o no.
Yo tuve el privilegio también de ser alumno de Toni Julià, de una escuela de educadores especializados de Girona. En aquella época no existía la diplomatura en educación social, ¿vale? Y el objetivo estaba muy claro, que era consolidar la profesión del educador social. Esto se ha conseguido, pero ahora falta lo más difícil, que es mantenerse. Para mantenerse, creo que tenemos que dejar muy claro cuáles son los ámbitos, o sea, hasta dónde llegamos y hasta dónde no llegamos. Porque es que si no, es que en otras profesiones esto no pasa. O sea, yo no puedo ejercer de psicólogo. Entonces, ¿por qué una educación social? Sí. O sea, puede venir una persona que tiene un título de integrador social, por ejemplo, y hacer mi trabajo. Pues creo que, una cosa es una cosa y otra es otra. Que todos somos agentes sociales, ¿de acuerdo? Pero vamos a dejar claro cuál es el trabajo de cada uno y en qué ámbitos podemos trabajar. Creo que esto sí que hace falta.
A ver, yo creo que son dos cuestiones diferentes. La pregunta de Pep y la tuya son dos temas. Es decir, él planteaba si habría problema entre habilitados, diplomados y graduados, y tú planteas algo en relación al tema anterior de los diferentes agentes. A ver, yo en relación a la pregunta de Pep, yo creo que en pocos años, cuando alguien escriba la historia de los educadores sociales, nos pondrá muchas más medallas de las que decía Máximo. Yo creo que lo hemos hecho muy bien. Y además creo que no solo lo hemos hecho, sino que lo seguiremos haciendo bien. Y enlazo con tu pregunta, lo hago a propósito, ¿eh? Es decir, yo creo que pasar de educadores con una formación que siempre la pensamos reglada y se hizo de 3 años a la diplomatura, que está claro que es reglada, al grado que ahora es de 4 años, nos lleva a pensar que todos acabaremos o querremos ser grado. ¿Por qué? Porque es la formación que en este momento define a lo que será el educador social cuando terminen los primeros grados. Por tanto, se trabajará para que todo el mundo al menos pueda conseguir ser grado. Bien. En relación a tu pregunta, yo ya lo he dicho, quiero decir, ese es otro trabajo. Es decir, no es lo mismo el trabajar para todos ser grados y por tanto reconocernos a nivel profesional con nuestra formación, que a la par conseguir también que en lo social se vaya estructurando. Y ahí, ¿cómo lo tenemos que hacer? A ver, la semana pasada yo recibí la respuesta del secretario general de Acción Social y Ciudadanía, el señor Rustuyer, donde nos devolvía al ETPA, es la Espaida d'Abat Permanent i Aplicat de Servei Social, que es un espacio que no tiene NIF, pero que es un espacio articulado en Cataluña desde los colegios profesionales, los sindicatos, algunas de las federaciones de acción social, de iniciativa social, como ECAS, junto con... Es decir, y es un grupo de entidades donde estamos también los colegios, que lo que hemos hecho es hacer propuestas, en este caso, a lo que tiene que ser la cartera de servicios sociales que se desarrolla junto con la ley de servicios sociales. Ahí tenemos trabajo. Ahí se definen cuestiones. Ahí es donde se plantea qué servicios y qué profesionales tienen que estar trabajando en esos servicios. Ahí está nuestra pelea. Si nos enredamos en la pelea en cuanto a decir hasta dónde, como él decía, de cuchillos, no estaremos haciendo la pelea en relación a que los servicios sean de calidad y que tengan los profesionales que se requieren, tanto a nivel de ratio como de funciones. Por tanto, yo creo que ahí tampoco nos vamos a confundir, vamos a seguir trabajando para que los diferentes servicios que se van prestando a la ciudadanía puedan ir saliendo desde derechos de ciudadanía y puedan ir saliendo con las figuras profesionales que corresponden. Ese es nuestro trabajo, más que el de pelearnos en, no digo exclusivamente, se me entiende, cualquier simplificación comporta reduccionismo, pero por tanto veamos cómo vamos haciendo eso a la par que también vamos consiguiendo que pueda haber convenios colectivos que vayan estructurando el sector y que vayan recogiendo a las diferentes figuras y a las diferentes funciones. Mientras haya intereses de algunas entidades que jueguen por el lado de que para poder tener más ingresos desde formación ocupacional estén denunciando los convenios que intentan regular el sector, vamos mal. Entonces, la pelea la tenemos por cómo, insisto, vamos consiguiendo que se avance en derechos de ciudadanía desde la legislación y desde los decretos que hacen que se desarrolle esa legislación, y en el caso de Cataluña creo que estamos bien posicionados, pero hay trabajo por hacerse, a la par que vamos consiguiendo que se regule el sector a nivel laboral y que existan las diferentes figuras con las funciones correspondientes. Por lo tanto, creo que esa es una forma de avanzar, no entreteniéndonos donde les gustaría ubicarnos a algunos, que es en una pelea entre agentes de lo educativo de lo, o de la acción social. No, es decir, es cierto que son figuras diferentes, como ya sabemos que son diferentes, vamos a ir viendo delimitaciones y en qué lugares tiene que estar cada uno. A ningún TISOC, a ningún TASOC le gustará ocupar un espacio profesional de otro nivel, porque en el momento en que siga su formación y quiera ocuparlo, sí, no lo va a tener. Por tanto, si somos inteligentes, y creo que sí que lo seremos, avanzaremos en el terreno de la construcción, de la articulación y de la promoción. No nos quedaremos entretenidos en peleas internas que no nos lleven a ningún sitio. No sé si te respondo.
Bueno, pero en centros de menores están entrando, por ejemplo.
Pero esa no es una responsabilidad de los TISOC o de los TASOC. Es una responsabilidad de la administración. Y a quien hay que plantearle que no está haciendo que se cumpla la ley es a la administración. Y en este caso eso está planteado y eso está sobre la mesa. Otra cuestión sería si realmente hay que plantearse o no que en algunos servicios, es decir, igual que nosotros decimos de forma muy clara, la educación social desde los educadores sociales tiene un lugar también en el marco de la formación escolar, y la tienen en el terreno de igual a igual con los maestros y en el proyecto educativo de centro y en el trabajo en el claustro y en el trabajo más allá de la escuela. Y ahí creo que tenemos espacio, porque tenemos cosas para mejorar la escuela en el sentido amplio. También seguramente tenemos que poner oreja para ver qué propuestas de qué lugares plantean que tienen o quieren estar los TISOC y los TASOC, y veámoslo. Siempre y cuando, insisto, no sea desde un planteamiento de, por parte de las entidades o de la administración, de bajar calidad, y por tanto, que no sea desde un término economicista, hablémoslo, no estemos cerrados. Pero insisto, siempre a partir de una cuestión que he insistido que es muy importante, que es estar pendientes de que la atención de esos servicios hacia el ciudadano aumenta en calidad, no baja la calidad. Ese es nuestro lugar de alerta, ese es nuestro lugar de trabajo.
Por hacerte un pequeño comentario, porque no sé si no me he explicado bien, es decir, el hecho de que Pepín esté planteando esa apertura a otros agentes sociales no quiere decir que los colegios no estemos defendiendo el espacio profesional propio, ¿eh? Por ejemplo, en el ámbito de menores en la Comunidad Valenciana, el colegio hace poco hemos recibido la resolución negativa de un contencioso contra la Consejería de Justicia por las plazas últimas de técnico especialista en menor, que entendíamos que tenía que ser para educadores sociales. Con la posición ambigua de los sindicatos, porque eran plazas de estabilidad de empleo para gente que estaba dentro, ¿vale? Con lo cual los sindicatos no les sentó nada bien que nosotros nos presentásemos en contra de esas plazas, ¿vale? ¿Cuál es el la mano nuestro? Pues que en el fondo la ley de función pública les permite hacer eso. Podríamos entrar en otro contencioso, o sea, llevarlo al Supremo, y tardaríamos otros 4 o 5 años en conseguirlo. Ahora mismo hay un anteproyecto de ley de función pública. La pelea nuestra está en que en esa ley de función pública nueva, que tiene que aprobarse, al menos en el último borrador, después de algunos contactos sindicales que han ayudado también, la figura del educador queda definida para los educadores sociales. Esas plazas ahora sí son definidas, pero eso es un cambio político que a veces tenemos capacidad para modificar o no. En la ley de ordenación de centros de la Comunidad Valenciana, sin embargo, cuando se habla de los perfiles profesionales para poder intervenir con menores, te dice que serán preferentemente educadores, ni siquiera educadores sociales, ¿vale? Eso lo peleas, pero hay cosas que ya están ahí y que tendríamos que esperar la oportunidad política para modificarlo. Otra cosa es el trabajo a hacer con las empresas que están gestionando servicios, o como Pepín estaba comentando, con los sindicatos dentro de los convenios, ¿eh? Todos esos frentes se están trabajando. Lo que yo insistía antes era más en el debate habilitados, diplomados, ¿vale? Que era un poco recordar que todavía hay mucha gente trabajando que ni es diplomada ni es habilitada, y a veces nos centramos en ese debate cuando el objetivo es más amplio. O sea, no veamos el árbol cuando tenemos un bosque inmenso todavía por trabajar. Pero sí que estamos defendiendo espacios profesionales.
Bueno, es normal que una profesión que se está consolidando y que hace poco que está avanzando, que haya esas diferentes maneras de ver algún enfoque, ¿no? Entonces es normal que haya esas preguntas. Yo, digamos, para finalizar el turno de preguntas mías, y abriría algún turno de preguntas del público, sería una pregunta del futuro. Digamos, ¿cómo veis el futuro de una profesión que diversos estudios la sitúan en los primeros lugares de crecimiento, aunque con los salarios entre los peores del mercado laboral universitario? Es un sabor agridulce de la profesión del educador social. Mucho trabajo, pero con retribuciones un poco bajas. ¿Cómo veis ese futuro? ¿Es así o no?
Bueno, yo creo, o sea, enfocándonos un poco en lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que somos los colegios. O sea, creo que también lo hemos hablado a lo largo de la tarde. O sea, creo que todos los colegios se están luchando precisamente con esto que estaba comentando Máximo, ¿no? Se está luchando con el mercado, se está luchando con los sindicatos, se está luchando con las administraciones, precisamente para que se garantice esos mínimos. A partir de ahí hablamos, ¿no? Pero sí es importante el que estemos unidos, ¿no? El que haya esa unión de colegiados, que estemos apostando todos en una misma dirección. Porque muchas veces lo que pasa al final es que, como no nos afecta, pues no tocamos. Entonces, hasta que nos afecta, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el territorio de Madrid está pasando ahora mismo mucho, ¿no? O sea, en el momento que ya ahora somos colegio, ya de por sí antes estaban viniendo un montón de solicitudes, de apoyo, y ahí luego, en el fondo, también se mezclan dos cosas. Se mezclan, por una parte, lo laboral y, por otra parte, lo profesional. Luego de ahí la labor con los sindicatos, con administraciones, pero nosotros tenemos que garantizar esos mínimos para que haya esa calidad del servicio, tanto para el usuario como para el propio profesional que está ahí. Entonces, pero yo creo que muchas veces nosotros, como estamos fuera, lo que decía también Máximo al principio, ¿no? Una vez que te vas metiendo, vas viendo las entrañas de todo esto, vas viendo lo que se está moviendo, dónde podemos participar, es donde cuando te das cuenta de que tú también puedes hacer algo por esto, ¿no? Nosotros también podemos hacer algo porque realmente esos salarios no sean así, ¿no? Entonces, hablábamos también de esos debates, esos momentos de reflexión con administraciones públicas, y hay que promoverlo. Entonces, desde el colegio, creo que es uno de los instrumentos principales, junto con el resto de agentes, con sindicatos en este caso también, y patronales, instituciones y organismos, para poder hacerlo.
Sí, a veces tengo ahí como un pequeño juego de palabras, que es un tetralema de Tomás Villasante, que a veces uno entra en una dicotomía, es decir, bueno, o bien es un nicho de empleo o bien es un nicho de empleo basura, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pues a veces uno puede decir es lo uno y lo otro, y no es ni lo uno ni lo otro. Uno puede ampliar la perspectiva, y quizá yo creo que hay un gran futuro para la educación social, ¿eh? y no solamente como disciplina que tiene que ver con un empleo concreto, es decir, con tener puestos de trabajo. Hay una demanda de necesidades que las educadoras y los educadores sociales tenemos que tener la capacidad también de dar respuesta. Es decir, las profesiones se sostienen porque son capaces de dar respuestas a las necesidades de la gente. Entonces ahí sí que hay una labor constructiva nuestra, que yo creo que sí que, como decía Pepín antes, lo estamos haciendo bien. Pero no es algo que tú te puedas apalancar, por decirlo. No es algo que tú tengas que esperar a que de alguna forma vengan a reclamarte. Tienes con nosotros agentes sociales, universidades, patronales, sindicatos, los propios usuarios, que a veces se nos olvidan, que también tienen capacidad constructiva, no solamente nosotros, pues generar ese futuro. Y yo creo que sí lo hay. Hay un momento de crisis económica, que todo el sistema de bienestar, de alguna forma, cuando aún no habíamos crecido, pues ya vamos bajando. Pero sí que hay un futuro para la profesión. Pero como diría la canción, hay que pelearlo. Y eso se hace organizándose. La profesión que no se organiza no existe.
Yo quiero empezar con el lema de la candidatura última del SES, ¿no? Que era el gent que pensa que la millor manera de preveure el futur és crear-lo. Y desde esa línea, desde gente que piensa que la mejor manera de prever el futuro es crearlo, hay una parte de la respuesta. Es decir, yo creo que hay que seguir activos. Yo creo que es cierto que no nos van a regalar nada. Yo creo que además, si seguimos en la línea de lo que es la educación social y desde donde nos definimos y cómo nos definimos, yo creo que cada vez les vamos a dar un poco más de miedo, en la línea de que queremos y apostamos por ser agentes de cambio social, y que desde ahí nuestra complicidad con las personas con las que trabajamos, creo que es una cuestión que muchas veces no gusta a la política y que no gusta a algunos políticos. ¿Por qué? Porque nuestra apuesta es por crear y colaborar en que las personas sean autónomas, en que las personas piensen, en que las personas se impliquen, se comprometan con su comunidad, con su barrio, con su vecino, con sus amigos, en que si puedan salgan y se diviertan. Yo creo que eso no gusta. Por tanto, no lo vamos a tener fácil con alguna política, pero el futuro es nuestro. ¿Por qué? Porque tampoco nos vamos a arrodillar en la línea de renunciar a nuestra idea de educación social, a nuestra idea de sociedad y a nuestro papel como agentes de cambio social. Por tanto, otra cita, Aristóteles, está en lo que sería nuestra idea de plan de gobierno: actúa apasionadamente y desarrollarás pasión. Creo que en esa línea tenemos que seguir construyendo. Y desde ahí el lema que le pusimos el punto de libro que hicimos en recuerdo de Tony, ¿no? Le monde sommelier pour manque d'imprudence. El mundo se adormece por falta de imprudencias. Bueno, yo creo que vamos a seguir siendo imprudentes, vamos a seguir peleando y vamos a seguir trabajando por una sociedad más igualitaria y más justa. Desde ahí el futuro es nuestro. Animaros a seguir apostando por esta profesión. Llevo 32 años, le debo mucho y creo que me moriré trabajando con ella y para ella.
Ahora vamos a abrir un turno de preguntas a los asistentes, a nuestros alumnos. ¿Algún aspecto que queráis comentar, como antes ha hecho nuestro amigo, o queréis hacer algún comentario?
Sí, yo creo que el tema de los bajos salarios, a ver, aquí sí que unitariamente mucho se puede hacer mucho. O sea, yo animo a gente a que se colegie para que entre muchos podemos hacer más fuerza. Es la manera de hacerlo, ¿eh? O sea, tampoco no se vale a exigir siempre que nos saquen las castañas del fuego. O sea, hay que espabilarse individualmente también.
Esto va a ser una pregunta, era un comentario.
No, sí. Estamos de acuerdo.
Totalmente.
A ver, yo para complementar este comentario, pues puedo contaros también que desde la Comunidad Valenciana, el colegio sí que ha hecho fuerza y sí que ha hecho en un tema del salarial, porque se han impugnado ciertas RPT de ciertos ayuntamientos en las que hemos ganado en los tribunales, y educadores en grupo C automáticamente al año siguiente han pasado a ser educadores en grupo B y con carácter retroactivo. Entonces, en municipios como Sagunto o Valldoxor, los educadores, gracias a esta unión y a esta colegiación, pues han mejorado a nivel salarial y con todo el reconocimiento de la profesión que conlleva.
La calor.
Todo está claro. A mí me gustaría, de gente de otros colegios profesionales, si aquí o que sea o algún psicólogo o abogado, si quieren comentar algo, cómo lo ven desde su punto de vista también, y si pueden participar un poco en este debate.
Hay una chica ahí en el centro que quiere participar, pero no se atreve, ¿no? Mira cómo se ha dado por aludida. Es psicóloga, seguro. ¿Ves?
Yo pregunto, ¿hay algún psicólogo colegiado o que participe en un colegio? ¿No? ¿Algún abogado?
Soy graduada de sociedad colegial muchos años.
¿Quieres comentar un poco?
Sí, bueno, es que la línea que dicen ellos, que desde luego con esa actitud es como se consigue, pues, un reconocimiento y una calidad.
Cógelo.
No, que digo, soy graduada de sociedad colegial muchos años y que estoy en la línea de lo que comentan ellos, ¿no? Que con, desde luego con la actitud que tienen es como se consigue realmente un reconocimiento a la profesión y todo ello pues deriva en una calidad de servicio.
¿Tú, Pep? ¿Te queda alguna duda a ti?
Yo muchas. Pero como tenemos que ir al teatro, pues ya.
No os la perdáis, ¿eh? No. Es una maravilla, ¿eh? Yo voy a verla otra vez, ¿eh? Es una maravilla.
Pues nada, vamos a cerrar con un aplauso para los ponentes, porque